Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi programa Sin Credencial. Este es mi primer podcast que estoy haciendo. Mi nombre es Ariel Escano y en los próximos minutos les voy a hablar sobre los temas que han sido tendencia. El día de hoy vamos a hablar de las renuncias que se han dado en el Partido Peruanos por el Cambio. Tres congresistas más han renunciado al Partido Oficialista y con esto se ha agravado un poco la crisis en el partido de gobierno. El segundo tema que hablaremos será sobre la crisis que se ha dado y que se está viviendo en Venezuela y también sobre el día 23 de febrero, que es el día que ha puesto fecha límite el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para que pueda ingresar la ayuda humanitaria a los millones de venezolanos que lo necesitan, tanto en alimentos y medicinas. Luego hablaremos sobre el día caluroso que hemos tenido el día de hoy, 33 grados. Ha sido un día infernal. Hablaremos sobre cómo el día jueves 21 de febrero Lima tuvo su día más caluroso durante el verano. Veremos si es que va a tener una tendencia en alza, si estos son efectos del cambio climático o si solamente es un fenómeno climatológico. Vamos a hablar sobre ello. También en nuestro bloque deportivo hablaremos sobre Alianza versus Cristal. Se decidió finalmente de que este partido se va a jugar con público rimense este domingo 24, y también este mismo día tendremos, para todos los amantes del cine, la entrega de los premios Oscar. La 91 entrega de estos premios tendrá una novedad, algo que no se ha visto en ninguna otra gala, y es que no tendrá un presentador. ¿Por qué no lo tendrá? Lo vamos a descubrir en los próximos minutos, así que bienvenidos a Sin Credencial y acompáñenme a este primer podcast. En este primer bloque lo que vamos a hablar es sobre las renuncias que se han dado en el partido oficialista, en el partido Peruanos por el Cambio. Tres parlamentarios oficialistas, Jorge Meléndez, Alberto Oliva y Janet Sánchez, renunciaron a la bancada del presidente Martín Vizcarra, y con esto se suma a que otros más congresistas posiblemente en los próximos días también se retiren del partido. Pero hay algo curioso, pues ellos renuncian al partido, pero más no a la bancada. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ellos dejan de pertenecer al partido, dejan de ir a las reuniones, a las reuniones que tienen en su centro, en su base, como partido político, pero ellos siguen perteneciendo a la bancada dentro del Congreso. O sea, si es que hay una votación dentro de una comisión o dentro del mismo parlamento, en un debate, ellos aún siguen perteneciendo de este bloque de Peruanos por el Cambio. Recordemos de que el partido de gobierno ha sufrido muchas bajas desde que han ingresado al gobierno en el 2016. Ellos han ingresado con 18 congresistas y 7 de ellos se han retirado y están formando, han integrado otras bancadas. Algunos de ellos se han creado su propia, y actualmente solamente quedan 11 congresistas en el partido oficialista. Pero ¿cuál es lo más grave? Pues ahora, dentro de este mismo partido, se están generando unos propios bandos, pues algunos de ellos están con la idea de seguir apoyando al presidente Martín Vizcarra, y otros se quieren deslindar tanto del partido y también del apoyo. O sea, en un partido oficialista se podría convertir una parte en oposición. ¿Quiénes seguirían apoyando al Ejecutivo? Lo diríamos así, seguirían, porque no sabemos que de repente estos congresistas durante los próximos días cambien su posición o renuncian. Bueno, por lo pronto lo que sabemos es que Jorge Meléndez, Carlos Bruce, Moisés Guía, Sergio Dávila, Mercedes Arauz, Alberto Oliva, Janet Sánchez seguirán apoyando al Ejecutivo, o sea, seguirán apoyando a las reformas o a los pedidos que tenga el presidente Martín Vizcarra. Seguirán, cierto, parte de la bancada oficialista. Hay otros congresistas como Juan Cheput, que se ha mostrado en contra de ellos. Abiertamente se ha convertido como un opositor del propio gobierno, así que en los próximos días quizás esto pueda cambiar. El día de hoy también Gilbert Violeta ha dado una entrevista a Canal N y él ha mencionado de que nadie está obligado a estar donde no quiera estar. Gilbert Violeta, recordemos que no solamente es congresista de Peruanos por el Cambio, sino también es presidente interino de este partido. Entonces, lo que ha dicho en nombre también de este partido que cada vez está que se cae más a pedazos es de que no ha obligado a nadie y si quieren irse lo pueden hacer. Parece de que a Gilbert Violeta no le interesa mucho que si tres personas más o cuatro o cinco del partido se vayan, no les importa mucho. El problema acá es de que el partido PPK, Peruanos por el Cambio, para los comicios o para las elecciones del 2021 va a tener la fuerza o va a tener la representación de poder darse y poder hacerlo y poder presentarse como un partido político que se haya afianzado durante estos 5 años de gobierno. Vemos de que en el 2016 entraron con un plan de trabajo, con una visión distinta, y que en solo 2 años, 2 años y medio, todo este trabajo se ha ido destruyendo por muchas pugnas internas, y veremos si que este partido político que es Peruanos por el Cambio sobreviva en el 2021. ¿Quién lo sabe? Nosotros no lo sabemos, nadie podemos ver el futuro, pero a opinión personal es muy probable de que este partido desaparezca, ¿no? En principio siempre se ha dicho que tiene las iniciales del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, alguien que renunció a la investidura presidencial. ¿Cómo se llamaría este nuevo partido? La verdad es que con todas estas pugnas internas y los golpes que también se dan, pues estas pugnas, pullas que se dan vía Twitter, nos deja entrever de que este partido es muy probable que desaparezca. Entonces, este es el resumen de lo que se ha dado el día de hoy. Se han sumado 3 renuncias más a esta bancada. Un golpe duro definitivamente para un factor, para un grupo de congresistas como son Peruanos por el Cambio, que necesitan ser más unidos. Cada vez se disgregan y cada uno opina por su lado. Entonces, veremos qué pasa en los próximos días. El presidente Martín Vizcarra ha dicho de que sí tiene el apoyo de su partido, y en realidad algunos congresistas se han mostrado también en favor de seguir apoyando al mandatario de la nación. Veamos qué sucede en los próximos días. Con esto damos inicio a nuestro primer bloque, hacemos una pequeña pausa y seguimos. De esta pequeña pausa y vamos a seguir con el tema de Venezuela, que cada vez es un tema que da mucho que hablar en el mundo, pues los ojos están centrados en este país, pues el día 23 de febrero es la fecha límite que ha puesto el presidente interino Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria a los millones de venezolanos que lo necesitan, tanto de comida y medicinas que ha entregado el gobierno de Estados Unidos para ellos. Pero Nicolás Maduro ha cerrado totalmente sus fronteras. El día de hoy tomó la decisión de cerrar su frontera tanto con Colombia y también con Brasil. Específicamente, ha cerrado en la ciudad de Táchira, que da con la ciudad de Cúcuta en Colombia. Ha dicho que ningún camión y ninguna ayuda humanitaria va a ingresar por ese lado. Y también ha cerrado el acceso y también el espacio aéreo con la isla caribeña de Curazao. Esto es el límite con Brasil. Entonces, esta decisión que ha tomado Nicolás Maduro ha puesto en vilo a todo el mundo, pues está expectante a la reacción que pueda tomar el día 23 de febrero, cuando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho fehacientemente de que él va a ingresar con la ayuda humanitaria. ¿Qué pasará? Si es que a la hora que ingresa la ayuda humanitaria los soldados de Maduro lo van a reprimir al pueblo venezolano, le van a disparar a ellos. ¿Qué es lo que sucederá? No lo sabemos. Por lo pronto, en una entrevista que dio Maduro a la BBC, señaló de que la patria venezolana se tenía que defender a toda costa, y si tiene que correr sangre, tendrá que hacerlo. Algo que podría desencadenar otro tipo de consecuencias si es que el dictador Nicolás Maduro desea reprimir a las personas de que acompañan a Juan Guaidó. Esperemos de que no resulte ello y en realidad todo termine de una manera que los venezolanos se beneficien de esta ayuda humanitaria. Lo que sabemos sí es de que el día de hoy se va a realizar un concierto, uno de ellos de la facción de Guaidó. El multimillonario Richard Branson está organizando un concierto en Cúcuta para recordar más de 100 millones de dólares. Y en contraofensiva, el gobierno venezolano también ha convocado para este mismo día un concierto denominado Manos Fuera de Venezuela. Lo que sabemos es de que el concierto que está promoviendo el británico tiene artistas confirmados como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Carlos Vives, Juanes, Luis Fonsi, Juanes Guerra, el Puma, Nacho y otros más que se van sumando. Mientras que el de Nicolás Maduro no hay ningún artista de que haya confirmado su participación. Lo que solo ha mencionado el gobierno de Maduro es que va a haber asistencia médica gratuita en la frontera para los asistentes y va a haber una distribución de 20.000 cajas de alimentos para los habitantes de Cúcuta. Veamos qué es lo que sucede. El día de hoy, más tarde, en nuestro siguiente podcast, seguro vamos a estar comentando sobre lo que ha pasado el día de hoy en Venezuela, en esa frontera con Colombia, cómo se han desarrollado estos dos conciertos y lo que se viene el día de para este 23 de febrero, que es fecha límite donde tendrían que ingresar la ayuda humanitaria. Y para cerrar este tema de Venezuela, vamos a hablar y vamos a terminar con el video que se presentó por redes sociales de este ex jefe de contrainteligencia militar de Venezuela y muy amigo del fallecido Hugo Chávez. Hablamos de Hugo Carvajal, que ahora es un diputado venezolano y que a través de redes sociales manifestó su apoyo a Juan Guaidó, desconociendo a Nicolás Maduro como presidente. Algo que remeció totalmente las redes sociales de ese país y también del mundo, pues mostró su apoyo abierto y pidió de que existan o se realicen nuevas elecciones en el país llanero. En realidad, solamente casi ya 24 horas que la ayuda humanitaria ingrese a Venezuela, o se trate de ingresar a Venezuela, porque no sabemos cuál será su destino. Hay otras personas de que toman una posición, personas importantes como este ex militar Hugo Carvajal, que han determinado una postura y ahora deciden apoyar abiertamente a Juan Guaidó en su búsqueda por recuperar la democracia en Venezuela, que ha sido secuestrada por Nicolás Maduro durante más de una década. Así que con este tema vamos a cerrar el segundo bloque sobre Venezuela. Vamos a venir en el siguiente, después de esta breve pausa, vamos a hablar sobre la temperatura en Lima y lo que fue el día más caluroso del año. Así que volvemos después de esta pausa. Bueno, volvemos de esta pausa y luego de estos dos temas, un tema nacional, un tema político, como fue las renuncias en el partido Peruanos por el Cambio, y luego de esta crisis que se está viviendo en Venezuela, vamos a aligerar un poco los temas y vamos a hablar de algo que hemos sentido el día de hoy todos. este calor infernal que cada día nos mantiene aburridos, cansados. De repente para otros es el sol les hace tener mucho más energía. En realidad, de manera particular, el sol me gusta, pero el calor infernal de que se vive todos los días, uno no puede trabajar tranquilo. Lo que sí se dio es de que el día jueves 21 de febrero se convirtió en el día más caluroso de todo el verano y de todo el año. De repente, no sabemos qué es lo que puede pasar más adelante, pero lo que se superó sí es los 31 grados. En La Molina, en una zona de La Molina, los termómetros llegaron a 33.1 y en Caraballo se llegó a los 33 grados, siendo el día más caluroso y que Lima se convirtió en un verdadero horno. Ahora, usted se puede quejar, o tú te puedes quejar ahorita de que es insoportable el calor. O sea, déjame decirte de que en Piura están bordeando ya los 40 grados, la temperatura más alta de los últimos 50 años. Eso es lo que Senami ha pronosticado, ya se ha llegado. Y lo más preocupante es que los niveles de radiación son muy elevados. El estándar o de lo que uno debe andar es menos 10 grados de radiación. Por ejemplo, en Piura se llegaron a niveles 13 de radiación. De repente en este momento no sentimos las consecuencias de estos rayos ultravioleta que llegan directamente a la piel, pero especialistas en muchas oportunidades ya han mencionado de que esto podría desencajar un cáncer a la piel si es que no utilizamos un bloqueador adecuado. ¿Qué ha pronosticado Senami para los próximos días? Es que es muy probable que la temperatura llegue aún a los 33 grados. No han dicho que vamos a llegar a 34 ni a 35, aún no lo han manifestado. Es muy probable que bordemos los 33, 32 y 31. Lo que sí nos hace mencionar de que va a ser una de las estaciones más calurosas. Pero no solamente todo es calor, sino también mencionar de que el Senami ha pronosticado para este fin de semana lluvias intensas en la zona norte del país. Y mucho cuidado para las personas que viven en Piura, pues las lluvias de que se ha pronosticado este servicio de meteorología es de que van a ser de grado 4. En una escala del 1 al 5, el 4 es muy intensa, así que hay que tener mucho cuidado, estar atentos con el incremento de caudal que se pueden dar en los ciertos ríos del norte y que podrían desencajar algún desborde en el norte del país, como ya lo hemos vivido en el sur, en Arequipa, en Moquegua y en Tacna, que han cobrado la muerte, que han cobrado vidas humanas. Veamos qué pasa. Mientras que en Lima, el alcalde Jorge Muñoz ha presidido un simulacro esta tarde en Chaclacayo con los vecinos ante un posible desborde del río Rímac, como se dieron hace un par de años, en 2017, cuando hubo estos desbordes masivos, este fenómeno del Niño costero que ocasionó estos desbordes masivos de ríos en Lima y en el norte del país. Entonces hay que estar atentos con lo que pueda pasar en el norte. Lluvias se pronostican para este fin de semana y la temperatura, al parecer, en Lima se va a mantener, va sobre los 31 grados aproximadamente. Así que hay que utilizar un bloqueador adecuado, protegerse de la radiación solar que podría desencajar alguna enfermedad a la piel. Así que con esto nos despedimos de este bloque. Volvemos con el deportivo y hablar sobre Alianza y Cristal, que se juega este domingo. Bien, seguimos en este programa de Sin Credenciales. Este es nuestro primer podcast que estoy estamos haciendo, bueno, qué estoy haciendo en realidad. Lo más chévere es de que poder hablar de los temas que tú crees de manera suelta. Y de repente, si a alguien le aburrió toda la primera parte de hablar de política, de Venezuela, de crisis, uno puede adelantar, retroceder, y uno puede tener la libertad de poder saber o querer escuchar lo que uno plazca. Y esto es lo más chévere de los podcasts, ya que no tenemos de qué esperar hasta el último para escuchar lo que queríamos. Esta es una aventura que estoy realizando, pero a la persona que no sé, me esté escuchando le pueda gustar, pueda de repente recibir un comentario y que me pueda animar a hacer muchos más, ¿no? Lo importante es de que existe el emprendimiento, existen las ganas de muchos periodistas y comunicadores de hacer cosas diferentes, utilizar la tecnología y poder poner su propio estilo y contar la historia de una manera distinta, como siempre se dice, no creo que sea eso, sino con su propio estilo y que de repente a otras personas les pueda gustar y a los que no, tienen muchísimas más opciones. Pero bueno, vamos a hablar ahora del clásico del fútbol peruano que se da, bueno, no es el clásico Ule Alianza, ¿no? Sino es un clásico también, que es la Alianza Cristal, luego de que toda de la tarde del día de ayer se discutiera dónde se va a jugar el partido, bueno, con qué hinchada se iba a jugar el partido, se decidió que solo se juegue con hinchas del club Rimense. ¿Por qué se llegó a esta decisión? Pues en principio se iban a jugar con las dos hinchadas. Se iban a jugar con las hinchadas de Cristal, con las hinchadas de Alianza Lima en el Estadio Nacional el día domingo. Pero para que se llegue a este consenso, Carlos Benavides, que es el director o bueno, el presidente del club rimense, él solicitó a Alianza Lima que si ellos cedían este espacio para jugar o que se jueguen con esas dos hinchadas en una tribuna para visitante, ellos también pedían de que en el próximo encuentro durante el año también le dieran la facilidad al público rimense, a los hinchas del club de Sporting Cristal, poder asistir al estadio de Matute y tener una de las tribunas para ellos. Lo que los directivos de Alianza Lima dijeron de que no podían hacer, no podían llegar a este acuerdo, pues ya había una exclusividad en una de las en la tribuna norte de Matute para los hinchas que habían comprado el abono, estos abonos que se venden al inicio de año que hacen los clubes grandes para sus hinchas para que puedan asistir a todos los partidos durante todo el año. Bueno, la tribuna norte ya estaba copada por ya estaba destinada para los hinchas de Alianza Lima y no se podía comprometer la directiva a cederle esta tribuna para los hinchas rimenses. Entonces llegaron a una decisión de que solamente este partido se juegue con público rimense. Bueno, otras cosas deportivas también de que hemos hablado, bueno, que se han comentado durante el día, es de que, por ejemplo, Roberto Siucho, este volante de Universitario de Deportes que fue vendido a la Liga China, no va a poder jugar aparentemente en este club que lo compró, que es el Guangzhou Evergrande de la Superliga de China. No podría jugar, pues la Liga China tiene un cierto límite de jugadores extranjeros y al parecer Siucho excede este cupo que tienen las ligas para los extranjeros y no entraría durante esta temporada, lo que el club Guangzhou Evergrande podría cederlo a préstamo para el inicio de la temporada a algún equipo. Eso todavía se está conversando, no sabemos si es que Roberto Siucho volverá a la U por nuevamente esta temporada y luego volver a la Superliga China, no lo sabemos. Esta es una noticia que recién de repente sorprendió a muchos porque se pensaba que ya Siucho iba a jugar en esta liga. Ha dejado una cifra millonaria a Universitario de Deportes, casi $1,000,000, por su pase a la Liga Asiática. Otra de las cosas que también se hablaron mucho en redes sociales es de que Cristian Ramos podría llegar a Deportivo Municipal, podría pegar la vuelta al fútbol peruano, algo que sorprendió, porque si de repente Cristian Ramos tendría la intención de volver a jugar acá en Lima, de repente lo podría hacer por Alianza Lima, pero salió el nombre de Deportivo Municipal. Se dio a conocer de que hace unas semanas ya están en conversaciones con el Defensa Nacional, que no tiene ya la intención, bueno, su club no tiene la intención de seguir con él en la Liga Árabe, al parecer por un tema de rendimiento o por un proceso de adaptación, pero lo cedería por un tiempo a este club peruano, iría de manera de préstamo, lo que de repente llegaría al Deportivo Municipal, aunque para algunos es un poco difícil, pues el monto por el cual estaría solicitando la sombra Ramos es muy alto, no es un fichaje obvio de selección, es el defensa titular de nuestro equipo nacional. Entonces, por ahí iría la dificultad, ¿no? De encontrar el financiamiento para poder pagar el sueldo de Cristian Ramos, ¿no? Bueno, si es que Cristian Ramos entra al 11 de Municipal, sería un gran refuerzo. No solamente tendría un defensa de alto nivel, sino también ahora tienen a este refuerzo que ha sido muy comentado en la primera fecha, que es Egidio Arévalo Ríos, de que ha causado una gran impresión en la primera fecha, que jugó con la camiseta edil. Así que veamos qué pasa. Esas son algunas de las noticias deportivas de que se han hablado durante el día. Y entonces cerramos con esto nuestro bloque deportivo. No se muevan, porque venimos ya con lo último del programa y hablar sobre los Oscars. Bien, hemos llegado a nuestro último bloque del programa. Estoy muy contento porque por fin pude terminar de grabar un podcast completo. Tomó un tiempo de dedicación, pero si a ti te gusta, de repente a un comunicador que me está escuchando, si te gusta el periodismo, si te gusta la producción, no te va a aburrir, es algo chévere, es algo de repente que espero hacerlo de manera frecuente, tener el tiempo para poder hacerlo. Pero a las personas que hayan terminado o hayan entrado a escuchar este podcast, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora sobre los Oscar. La gala de los premios 91 de los Oscar no tendrán presentador, algo inédito que nunca ha sucedido en todas las ediciones de los Oscar. Nunca ha sucedido esto, nunca se ha dejado de tener un presentador. Bueno, ¿qué pasó? Pues vamos a recordar un poco información que pasó. Es que Kevin Hart, que era el presentador ya anunciado para conducir la gala de los Oscars, renunció en diciembre. ¿Por qué? Porque la academia le solicitó, luego de que algunos se enteraran de que Kevin Hart iba a ser el que iba a ser el presentador de los premios Oscar, algunos se enteraron de que él iba a hacerlo. Reclamaron a la academia que porque eligieron a esa una persona de que había tenido algunos escándalos homofóbicos por algunos comentarios que había hecho. La academia le pidió a Kevin Hart pedir disculpas, rectificarse mediante sus redes sociales, a lo cual el comediante estadounidense decidió no hacerlo y a través de un comunicado en su Instagram puso esto, ¿no? He tomado la decisión de no hacer los Oscars de este año. Esto es porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser una fiesta para tantos artistas increíbles. Me disculpo sinceramente con la comunidad LGTBI por mis palabras insensibles en el pasado. Siento haber herido a alguna gente. Estoy evolucionando y quiero continuar haciéndolo. Con este tuit, en diciembre pasado, Kevin Hart decidió renunciar a ser el presentador. Luego de ello, la academia deslizó algunos nombres de quién podría reemplazarlo para la entrega de este domingo 24 y por fin se conoció de que los Oscars 2019 no tendrán presentador. Así anunció la academia, dijo de que van a apostar porque el personaje, bueno, los personajes principales sean los propios actores, que sean los conductores de toda esta entrega. Por primera vez en 30 años, corrigiendo un poco el dato, en 30 años la gala no va a tener un presentador. Corrigiendo un poco. Entonces no es la primera vez de los 91 entregas, sino por primera vez en 30 años no va a haber un presentador. Lo que sí se ha anunciado es de que van a haber actores famosos van a entregar cada uno de los premios. Bueno, algo acostumbrado que siempre se ha hecho, pero ha invitado a una lista mucho más grande, ¿no? Muchos de ellos súper conocidos, y que en el próximo podcast vamos a deslizar uno de ellos. Y de repente, para el día lunes, cuando ya sabemos a los ganadores de ellos, haremos un análisis con algún experto en cine para que nos digan si es que sus predicciones, bueno, sus favoritas, o si se han merecido llevar los Oscar en cada una de sus categorías, ¿no? ¿Quiénes son las grandes favoritas? Roma, que tiene casi 10 nominaciones, esta película que está en Netflix, que aprovechen para verlo, está ahí. Otro de los favoritos también es Rami Malek, con su interpretación en Bohemian Rhapsody, es otro de los favoritos. Lady Gaga, con su película Nación Estrella, favorita, llevarse una de las estatuillas. Y así, eso es lo que se sabe por el momento de los Oscar que se va a realizar este 24 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos. Entonces la programación oficial que se va a dar por TNT arranca desde las 6:30 de la tarde. En Perú lo puedes ver en dos señales, uno por señal abierta, que lo va a dar Latina, que inicia desde las 8. TNT tiene desde las 6:30 toda la gala, la alfombra roja, pueden verlo. Y la novedad es de que este año Latina ha contratado a un youtuber, a Hugo Ledesma, el popular Sin Esmero, o el Barbas de Sin Esmero. Él será el conductor de la entrega de los Oscar por Latina. Algo chévere, sus videos son muy chéveres, son muy entretenidos, tienen mucha crítica y mucho emprendimiento. Hacer un canal de YouTube y que tenga la constancia y el nivel con lo que presenta, habla del gran trabajo que ha hecho Hugo Ledesma y que merece esta oportunidad de dar en Latina, ¿no? De ser el conductor de los Hugo, de los premios Oscar, disculpen, y dejando atrás a Gigi Peluchín. Es algo chévere de que alguien que conoce sobre cine pueda ser el conductor de ello, y quizás sea el inicio de una larga carrera televisiva para Hugo, y que ahora sea el presentador oficial de todos los Oscars de aquí a 50 años, quién lo sabe. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Espero sus comentarios, de repente si es que podemos agregar alguna sección. Voy a tratar de hacer algunas entrevistas con algunas personas de que conocen sobre ciertos temas para poder dinamizar mucho más este podcast. Pero bueno, este es un emprendimiento que siempre lo he querido hacer, yo lo estoy logrando, y entonces muchísimas gracias a todos los que han escuchado, y con esto damos finalizado al primer podcast de Sin Credencial. Que tengan un gran día.